Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking estaba de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Elena Osorio Zavala. Elena tiene más de 18 años de experiencia como productora de radio, televisión y medios digitales. Ha trabajado para cadenas de televisión internacionales en el mercado hispano en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Es una reconocida escritora de guiones para programas de televisión y promocionales, además de publicar en periódicos y medios digitales. Elena formó su visión empresarial multicultural viviendo en Chile, República Dominicana, Nicaragua y en su natal Venezuela. Desde hace 2 años, inspirada en las historias que siempre escuchó de su abuela, arrancó su negocio propio, Handmade by Elena, que como su nombre lo indica, es una compañía independiente que se dedica a hacer productos independientes. Elena, bienvenida a Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por tomar el tiempo para platicar con nosotros. Por favor, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo puedes explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
Muchísimas gracias por la invitación, Julio. Estoy muy contenta de estar acá contigo. Yo digo que soy productora. Comencé como una productora audiovisual, creando contenidos para radio, para televisión, para web, y ahora estoy creando productos, accesorios únicos, porque son todos hechos a mano. Así que, productora.
Elena, esa parte de tu historia, de tu carrera, fue la que más me entusiasmó para tenerte en el programa, que tú tienes una trayectoria amplia como una productora reconocida, exitosa, trabajando para compañías transnacionales en toda Latinoamérica, y un día decides cambiar, dejar eso de lado e empezar una historia de cero. Mucha gente nos lo pregunta en Inconfundiblemente Latino. Tiene la intención de empezar un negocio o de cambiar de industria, no necesariamente empezar un negocio, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. No sé si es que no tienen el valor o no tienen tal vez las herramientas o no se han dado cuenta que las tienen. ¿Qué consejo le puedes dar a quien está en esa situación ya que tú pasaste por ella?
Lo primero, que respiren profundo. Y yo creo que estos cambios que se dan, o sea, la vida nos los pone al frente para que nosotros actuemos. A veces es como que un empujón, ¿no? Que necesitamos. En mi caso, cuando yo dejé una agencia de publicidad porque quería empezar a ser más freelance y trabajar desde mi casa para pasar tiempo con mi hijo, es lo que quería hacer. Tuve varias oportunidades ahí y después esas oportunidades se cambiaron, vamos a ponerlo de esa manera, cambiaron y me vi en un momento donde tenía que hacer algo diferente porque las puertas tradicionales no se me estaban, o los medios tradicionales no se me estaban abriendo, y entonces, bueno, ¿qué hago? Y en ese momento tuve la oportunidad de empezar a coser, a hacer cosas nuevas. Y fíjate que el otro día pensaba que con la costura me ha pasado una cosa que a lo mejor no me pasa tanto con el otra área profesional, que es que con la costura, ya que me lancé, no tengo tanto miedo de ir a tocar la puerta y decirle a alguien, oye, yo te puedo ayudar a coser, o toc, toc, yo puedo darte clase de costura, ¿no? Cosas que tú dices, ¿por qué con la costura no tienes tanto, como que ese sin el imposter syndrome, ¿no? Ese síndrome de impostor. Y Y yo creo que es lanzarse, escuchar ese gut feeling. Sí, claro que te va a dar miedo. A todo el mundo le da miedo. Y te va a dar pánico probar una cosa nueva, te va a dar pánico que te vaya mal, te va a dar pánico a lo mejor el qué dirán, pero sigues adelante, ¿no? Porque también son las cosas que te hagan sentir bien, que te hagan sentir contento y que sepas a, que le estás a lo que le estás poniendo corazón.
Sí, por supuesto, nosotros siempre lo compartimos en Inconfundiblemente Latino, es algo que yo creo fervientemente, que nunca es tarde para posar una historia nueva, la verdad es que, y también lo decimos siempre aquí, cuando uno decide qué carrera va a estudiar o a qué se va a dedicar, tal vez el resto de la vida como está más o menos entendido, todavía somos muy jóvenes y la verdad es que no tenemos una visión completa de las pasiones que tenemos. Para encontrar las pasiones o lo que nos mueve o el llamado que tenemos, hay que explorar. Y como tú dices, hay que atreverse, hay que respirar hondo. Uno no sabe qué va a venir adelante, pero si confiamos un poco en nuestras capacidades, es que generalmente vamos a encontrar la manera de resolver las cosas. Sí, pueden pasar cosas malas y eso, y da miedo, como decías, somos juzgados, la gente juzga, eso no lo podemos evitar. Y también nos va a dar miedo ser juzgados, pero hay que respirar hondo, como dices, hay que aventarse, hay que atreverse a descubrir qué es lo que nos gusta. ¿Qué es lo que te has dado cuenta que es lo que más disfrutas hoy en día de ser productora y empresaria?
De ser productora, el crear contenido, ¿no? Definitivamente yo soy, me encanta la creatividad, como en todas sus formas. Entonces, de la costura, me encanta el proceso de crear, aunque a veces es un proceso muy frustrante, no te creas, ¿no? Porque y estás cortando y estás cosiendo y a lo mejor cuando todavía estás en la máquina de coser o cosiendo a mano, dices, ¿qué es esto? Esto no va a quedar como yo quiera, pero luego lo volteas, lo terminas y dices, ¡wow! Tengo un producto, tengo algo tangible, y eso me encanta de la costura. Una de mis otras pasiones es escribir, pero con el escribir lo que me pasaba es que como que el crítico interior, ese que tenemos allá adentro, que siempre está diciendo, no, lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer mejor, y no es lo suficientemente bueno. Cuando escribía, siempre sentía que no estaba 100% terminado. Entonces yo creo que por eso cuando termino de coser algo y se ve tan bonito, es así como que, wow, lo terminé. Está perfecto.
Pero además,
aunque no esté perfecto, ¿no? Porque, y disculpa que te interrumpa, la belleza del producto hecho a mano es la imperfección.
Por supuesto que es único, es irrepetible, ¿no? Pero además creo, si puedo rescatar algo de tu respuesta, bueno, varias cosas, pero puedo rescatar esto que dices, que tiene que ver con la respuesta anterior, que hay que atreverse. Tú empiezas a hacer una prenda o un producto sin saber exactamente dónde va a terminar, pero te atreves. Porque la verdad es que cuando uno se atreve, descubre cosas que no conocías, pero que pueden movernos y gustarnos e inspirarnos, ¿no? A lo mejor lo hacías al escribir, y ahora lo haces con la costura. Y creo que todo el mundo en su industria debería de intentarlo de alguna manera. Intentar atreverse a hacer las cosas de otra manera, no como está escrito que tienen que ser hechas. Porque de verdad, cuando nos atrevemos a dar una vuelta que nunca dábamos en el camino, es cuando descubrimos cosas que nunca veíamos, que a lo mejor están ahí a un pequeño paso, a 50 metros, pero si no dábamos la vuelta ahí, siempre que íbamos al trabajo, no lo íbamos a descubrir, pero están ahí cerca y a lo mejor están destinadas para nosotros. Sé, Elena, que estás trabajando, que trabajas porque eres inquieta en varios proyectos al mismo tiempo. Cuéntanos hoy en día, ¿cuál es el que más te apasiona y por qué?
Bueno, la costura definitivamente me apasiona porque es algo que estoy creando. Me parece que además es una ventana a la creación. Y no nada más a la creatividad, o sea, es también project management, o sea, tienes que pensar, yo digo, esto es ingeniería, ¿no? Y después he hablado con mi mamá y le he dicho, yo por de pequeña como, ¿por qué no estudié ingeniería? Y mi mamá se me queda viendo así como que, ¿what? Pero tienes que usar tantos skills diferentes y tantas cosas nuevas, o sea, que definitivamente eso es algo que me encanta, pero también me apasiona crear videos. Y en este momento, o sea, estoy haciendo videos para mí, también estoy haciendo videos como freelance para otras compañías, produciendo, creando contenido para diferentes páginas de Facebook. Entonces, es como que salto de una máquina a la otra, estoy escribiendo en la computadora, cierro la computadora, salto a la máquina de coser y estoy entre esas dos aguas. Y la verdad que no termino los sábados a las 2 de la los sábados de clases de costura. O sea, que los sábados a las 2 de la tarde, cuando terminé de dar mi clase de costura, después de una semana de estar saltando de una máquina a la otra, lo que quiero es dormir. Estoy exhausta, pero me siento muy contenta. Me siento muy contenta porque hasta ahora siempre me había preguntado, ¿cómo puedo hacer para combinar dos pasiones? Porque cuando hablas del tema de ser multipasión, de que te gustan varias cosas, pero a la vez has escuchado a lo mejor toda la vida que te tienes que dedicar a una, es esa cosa de que ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo hago? Y es así como que el segundo en que te das cuenta que lo estás haciendo, y ni te diste cuenta, pero simplemente lo estás haciendo y haces que funcione de alguna manera.
Tienes toda la razón y lo comparto, porque a mí en alguna época de mi vida me tocó trabajar en una cocina. Yo nunca había trabajado en una cocina, no sabía cocinar, pero un día, ya estando ahí, estaba volteando tortillas, soy mexicano, y estaba volteando tortillas. Bueno, en Latinoamérica en muchas partes se utiliza la tortilla, pero es muy típica de la comida mexicana. Y hasta el momento en que estaba volteando las tortillas de comal, sin quemarme, me di cuenta en ese momento, nunca lo he hecho, dije, wow, lo estoy haciendo, se puede hacer, pero como dices, hay que atreverse. Ahora, tú trabajas con, haces la parte de la costura de Handmade by Elena, pero como dices, sigues trabajando con muchas compañías. Debes tener una visión más global de lo que es la industria latina y de las oportunidades latinas en los Estados Unidos. Para quien está a punto de iniciar una carrera, ¿en qué campos o industrias consideras que tenemos más oportunidades los latinos hoy en día, si es que hay alguna?
Tecnología. Definitivamente en el campo de la tecnología hacen falta más latinos. Y cuando digo tecnología, o sea, estoy hablando en el área de informática, en el área de codificar, en el área de marketing digital, pero el back-end, en esas áreas definitivamente yo creo que hay espacio. Hacemos falta también los latinos, esa representación de nosotros.
Ahora, es un mercado el de la tecnología en donde sí se considera que hay muchas oportunidades, es cierto, ahí están, pero es un campo muy competitivo. En tu experiencia, ¿qué ventaja tenemos los latinos para entrar en esa industria y qué desventaja si es que tenemos alguna?
Yo creo que parte de las ventajas que tenemos los latinos y los latinos que estamos acá es que, mira, conocemos tanto la cultura latina, conocemos, estamos familiarizados con la cultura de este país, entonces nos podemos mover entre esas dos aguas. Creo que sabemos trabajar muy bien en equipo, estamos dispuestos a aprender, porque eso es muy importante, ¿no? El llegar, el que, okay, esto es lo que yo sé, pero entiendo que tengo que aprender, entiendo que tengo que mejorarme. Y nosotros no le tenemos miedo al trabajo. Entonces hay que, como decimos en mi país, hay que echarle pierna.
Y como dices, mira, esto me recuerda mucho una charla que tuvimos también aquí en el programa con Ileana Rivera de Cisco, que decía, uno de los valores más importantes que tenemos los latinos para trabajar en cualquier industria es nuestra originalidad y nuestra identidad latina, que muchas veces cuando salimos de nuestro país queremos perderla, queremos parecernos lo más posible tal vez al americano o a la cultura a la que lleguemos, pero me decía ella, pero lo más valioso de nosotros es no perder lo latino, no querer parecer americano, porque las compañías americanas quieren hablarle al mercado latino y necesitan de nosotros para poder hablarles, para poder comunicarnos, para poder hacerles entender que esos productos también pueden ser para ellos. Así que lo más importante, como bien dices, es eso, que podemos entender las dos culturas y que podemos comunicar una con la otra.
Exacto, y podemos, o sea, tú le puedes explicar a alguien, mira, yo soy parte de este mercado, esto es lo que nos gusta, estas son nuestras necesidades. O sea, tú le puedes dar un insight que a lo mejor no tienen, ¿no? Y el mercado hispano en este país sigue creciendo y ahora la cultura hispana también, pues yo creo que se está... va a ser mainstream en cualquier momento, ¿no? Hacia eso vamos. Entonces, el poder manejar esas dos aguas. Además, o sea, ahora a lo mejor te toca un trabajo aquí, pero tienes que trabajar con gente en Latinoamérica. Entonces, tienes la ventaja de que conoces la cultura, conoces el idioma, porque la manera en que se hace negocios en Latinoamérica, culturalmente, no es la misma manera que vas a ir a hacer negocios en Asia. Entonces yo creo que hay que capitalizar en ese conocimiento de nuestra cultura.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Elena Osorio Zavala. Elena, la dinámica profesional ha cambiado mucho en estos últimos años. Hoy se trabaja a distancia y hablabas un poco de esto hace unos minutos. Equipos multiculturales, etcétera. ¿Qué características debe tener un profesional hoy en día para ser un líder? Para tener cómo inspirar a un equipo y llevarlo adelante.
Yo creo que los mejores líderes son esas personas que saben escuchar, esas personas que saben animar, que saben reconocer el trabajo de otras personas y que te dan la libertad de que tú crees, ¿no? Esa rienda suelta de que y la confianza de que yo sé que tú puedes hacer esto, yo escucho tus ideas, yo valoro tu trabajo. Porque así creces tú y crece la otra persona también.
Entonces debe tener la capacidad de escuchar, motivar al equipo y darle las herramientas para desarrollarse.
Correcto, definitivamente. Y aprender también, ¿no? Porque yo creo que es muy importante en los líderes. O a mí las personas pues, con las que más me digo, wow, este es un líder o me gustaría ser como esta persona, es que son muy bondadosas con sus conocimientos y su sabiduría.
No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasaba que antes el concepto de líder era como que tenía que tener todas las respuestas y era el que sabía todo. Pues la verdad es que ha cambiado y no, es cierto. El líder lo que tiene que saber es inspirar al equipo, como dices, a tener la capacidad también de aprender, porque del equipo hay que aprender. Hay gente, uno no puede ser bueno el mejor en todo, pero el líder en lo que sí tiene que ser el mejor es en liderar al equipo, en ponerlo junto, en escoger las mejores personas adecuadas para cada parte del trabajo y poder motivarlos. Ahora, a lo largo de tu carrera has tenido un mentor, una figura o persona que haya sido como una guía de inspiración. Si es así, ¿quién fue y qué le aprendiste?
Las mejores mentoras que he tenido en la vida son las mujeres de mi familia. Son las mentoras que he tenido, comenzando por mis abuelas. Mi abuela paterna estudió, llegó a tener un PhD en enfermería y pues me enseñó que el estudio y el seguir aprendiendo es sumamente importante. Mi abuela materna, que es la que cose, es una mujer emprendedora que cosiendo sacó adelante a sus 5 hijos. Ella se enseñó a coser, luego se enseñó a escribir a máquina. Hizo que mis 5 tíos fueron a la universidad, mi mamá y mis tíos fueron a la universidad, los sacó adelante. Y luego mi mamá y mis tías también son unas mujeres con unas carreras y una ambición en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea que definitivamente esas mujeres a seguir. Y gente que me inspira en este momento, Lin-Manuel Miranda, porque me parece que ha creado espacios y ha inspirado a otros a que creemos espacios. En el momento en que tú vas y ves en ese show que hay gente que se parece a ti, no estamos hablando de representación, de que los viste y que, okay, a lo mejor Hamilton no era así, pero tú lo ves y este hombre que se parece a ti y te dices, wow. Entonces tú quieres abrir esos espacios también para otra gente, aunque sea en una escala mínima. Entonces yo me metí hace poco también acá en el village donde vivo a una comisión. Soy commissioner de Northbrook, justamente por eso, por querer abrir esos espacios de que haya representación, aunque sea una cosa mínima, aunque a lo mejor tú digas, sabes que no estoy haciendo ninguna diferencia, pero ahora estoy ahí y hay otra gente que te va a ver y va a decir, ah, bueno, si ella puede, pues yo también voy a tratar. Y otra persona que últimamente me inspiró muchísimo fue David Bowie, que el último año de su vida se dedicó a crear. Y eso a mí, no sabes cómo me tocó y me inspiró y me movió, porque yo decía, o sea, este hombre en su último año se dedicó a escribir, se dedicó a hacer discos, se dedicó a hacer música, y era como que wow. O sea, que te digan, estás enfermo, sabes que te vas a morir y agarres ese tiempo para crear.
Claro, para dejar algo más.
Para dejar algo más, exacto. Para mí eso fue así como que, ¡qué belleza!
Y una parte que me encanta de tu respuesta es esto de tomar acción, de la inspiración. Si no hacemos nada con ella, la verdad es que de nada sirve. Es como el conocimiento sin utilizarse, es como no tener conocimiento, es como no saber. Así que lo importante de la inspiración es utilizarla y tomar acción para, como dices, si alguien pudo hacer algo, si alguien está abriendo un espacio, yo también quiero abrir espacios en donde yo trabajo. Y otra cosa que también es importante que mencionas un poco es que tenemos que buscar inspiración no necesariamente en gente que trabaja en nuestra industria, sino en gente que tiene valores a los que somos afines. No necesariamente tiene que ser nuestra inspiración nuestro jefe o la persona con mayor rango en la industria en la que trabajamos, sino muchas veces es la persona que tiene valores que compartimos, y esos valores son los que nos van a impulsar a alcanzar las posiciones que realmente queremos, no necesariamente porque estén arriba de nosotros en el escalafón o en la estructura de la compañía. Ahora, Elena, muchas veces, y creo que hoy más que nunca, el éxito está determinado por los hábitos que tenemos. Tú, porque eres multitasking o intentas ser multitasking porque manejas muchos proyectos al mismo tiempo, ¿tienes alguna rutina especial, alguna manera de organizar tu día intentando que las estrellas se alineen para inspirarte y para hacer un día más productivo?
Ay, 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 sí. Trato y no sé qué tan bien me va, pero definitivamente la rutina de la mañana con mi familia, con mi esposo, con mi hijo, te diría que es casi que sagrada. Ese es un tiempo que estoy con ellos y paso y para ellos. Una vez que uno se va a la escuela, el otro se va al trabajo, empiezo a trabajar. En este momento estoy usando un app que se llama Toggle, T-O-G-G-L, para llevar el tiempo que uso en cada proyecto, y no sabes cómo me ha ayudado. Así como que, okay, me concentro en esto, ¿no? Porque a veces cuando estás multitasking, estás saltando de un proyecto a otro.
¿Y nos puedes compartir un poquito más de tu rutina en la mañana? ¿Cómo es que organizas el día? ¿Cómo es que dices, este espacio de tiempo es para esto, esto para esto, empiezo mi día con esto porque siento que soy más productiva, o utilizo estas horas de cierta manera? Porque el día hay que organizarlo también de acuerdo a nuestra energía, no necesariamente a las horas, sino cuando, si necesitas hacer trabajo productivo, tal vez decides hacerlo en X momento porque tú sabes que eres más productiva en eso. ¿Nos puedes nada más decir un poquito más cómo organizas tu rutina?
Sí, mira, lo primero que tengo que decir, me estoy tratando de acostar a dormir más temprano para levantarme más temprano. Entonces me levanto a las 6 de la mañana o a las 5:45, depende del día, y de 6 a 7, pero sin falta, de 6 a 7 me siento en la máquina de coser y trabajo en mis proyectos de costura, o adelanto mis proyectos de costura, porque en este momento yo estoy creando mis propios productos, pero también le estoy cosiendo a otras personas, ¿ok? Entonces tengo que sacar el trabajo para esas otras personas y tengo que sacar mi producción. Una vez que a las 7 de la mañana mi hijo se levanta, entonces ahí, bueno, me pongo mi papel de mamá a hacer desayuno, cómo te fue, cómo dormiste, soñaste, cómo va a estar el día de hoy. Y en lo que estoy en eso, mi esposo se está arreglando, luego desayuno con mi esposo. Si no desayuno con mi hijo, desayuno con mi esposo. Y ahí pues cada quien, ellos llevan a la escuela a mi hijo, mi esposo se va al trabajo o lleva a mi esposo al trabajo. Y regreso y comienzo con mi vida de productora de contenido o de researcher, dependiendo de cuál sea la prioridad. Todavía uso lápiz y papel para algunas cosas, aunque porque sí es un mundo muy digital, pero el lápiz y el papel son muy importantes en mi vida para llevar un poquito de orden. Y como te digo, pues tratando de usar Toggle y Trello y Asana para ver qué proyectos tengo, cuáles son las prioridades.
Ahora, tú trabajaste muchos años y sigues trabajando en producción. ¿Qué habilidad personal consideras que es la que más te ha ayudado, la organización, o cuál podrías decir?
Lo que más me ha ayudado, yo te diría que sé cómo llevarme con la gente. No sé cómo se ponga eso en palabras.
Es cierto, está comprobado. Muchas veces también la gente cree que el talento de las personas es las que va a proyectarnos a obtener más éxito, alcanzar más éxito, pero las habilidades sociales, la capacidad de relacionarnos con otras personas, de trabajar en equipo, es una de las habilidades más importantes y muchas veces está en el olvido, no está en la preparación.
Totalmente, o sea, y es algo que eso yo creo que lo heredé de mi papá. Te hablé de mi mamá y creo que lo heredé de mi papá esto, porque cualquier persona que ha trabajado en equipo o que ha llevado un equipo sabe que más allá de la organización o más allá del timeline o más allá de tú tienes que hacer aquí y allá, te va a tocar llevar a la gente a que todos queremos llegar al gol del proyecto. Pero para que eso suceda, todos tenemos que trabajar armoniosamente. Pero no todos en el equipo a lo mejor vamos al mismo paso, o a lo mejor, o sea, no todos nos levantamos felices el mismo día. a lo mejor algunos tenemos más problemas que otros. Entonces es como me imagino yo que es como una orquesta, ¿no? Que tienes que llevar a todo el mundo, cada quien haciendo su parte, pero tienes que llevarlos armoniosamente a todos, o lo más armonioso que se pueda, a completarlo.
Comparto contigo al 100%, fíjate, curiosamente lo voy a comentar, no soy profesor, nunca he dado clases, pero entiendo la dificultad que debe ser tener en un salón, en cualquier nivel, 10, 15, 20 personas distintas, todas con diferentes capacidades de aprendizaje, de tomar acción, de entendimiento, diferentes objetivos, visiones del mundo, intentar llevarlos en la misma dirección. Y por eso me causa mucha extrañeza cuando, por ejemplo, los niños son castigados porque no se adaptan en el salón. Yo digo, es que lo raro es que todo el mundo se adaptara a las mismas condiciones. Eso sería lo verdaderamente raro. El niño que no se adapta no es el raro. Lo que para mí sería raro es que todo el mundo funcionara de la misma manera en el mismo ambiente.
Exactamente. Y todos, mira, todos aprendemos de manera diferente. Todos reaccionamos de manera diferente. Todos tenemos una visión de la vida, o sea, diferente. Por más que tú digas, ah, no, yo soy el average o estoy en el... Pero no, o sea, todos. Y en eso también está la belleza del ser humano, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar nuevamente. O sea, te digo, vivimos sí, en un mundo digital. Yo misma te dije, tenemos que aprender tecnología. Son cosas que yo también quiero aprender a hacer y estoy viendo a ver, o sea, qué aprendo más de lo técnico y lo digital, porque entiendo que lo necesito, porque entiendo que hacia allá va la industria. Pero como te digo esto, te digo que para mí en este momento es muy importante rescatar esa humanidad, rescatar esos defectos, rescatar ese sabor de lo hecho a mano, de las imperfecciones, de que tú y yo somos diferentes, de que algo nos va a salir mal. Eso lo tenemos que rescatar. Y más en un mundo que ahorita se mueve tanto hacia la inteligencia artificial, que se mueve tanto hacia... pues ya todo está digitalizado, automatizado, estamos todo el tiempo frente a una computadora, a un celular, y como te digo, yo trabajo en esto, mi esposo trabaja en esto, mi esposo hace marketing digital, y a lo mejor por eso mismo es que para mí se ha vuelto tan importante también rescatar ese lado humano.
Y mira, como dice Daniel Pink en su libro A Whole New Mind, completamente de acuerdo contigo, porque ese es el valor de cualquier idea, la de ser verdaderamente humano. Y no importa cuán avanzada sea una máquina, nunca va a tener la capacidad de leer una mirada de alguien más, como lo puede tener cualquier persona que se dedica a hacer marketing o a escribir algo, y poder decir la palabra exacta o decir las palabras exactas para comunicar una idea. Una máquina difícilmente lo va a poder hacer. Y como dices, el valor de rescatar lo humano, hoy más que nunca, tiene mucha importancia.
Sí, estamos de acuerdo los dos totalmente.
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
Gracias por seguir escuchando. Estoy platicando con Elena Osorio Zavala. Elena, hoy más que nunca el desarrollo profesional o de tu negocio está ligado a la red de contactos que tenemos. ¿Cuál es una buena manera de desarrollar una red con la cual podamos trabajar y colaborar?
Esa es una excelente pregunta. Yo sigo como que... Bueno, definitivamente las redes que tenemos a nuestro alrededor podemos comenzar con las personas con quienes trabajamos, con las personas que tenemos en nuestra red social, y dependiendo cómo vayamos a usar esas redes sociales y para qué. Y también yo creo que es muy importante hacernos más activos dentro de nuestras comunidades. Entonces, pues si, por ejemplo, acá donde yo vivo, la biblioteca tiene un montón de actividades y te da chance de conocer a gente que a lo mejor por tu trabajo o por tu social media no conocerías, ¿no? Y ahí vas ampliando, y vas conociendo gente diferente, vas aprendiendo cosas nuevas, abres la mente y sales del comfort zone, porque yo creo que también ahí está mucho lo de que no sales de tu zona de confort.
Sí, y además, como dices, en las redes podemos conectarnos con gente en otra parte del mundo, pero nunca va a tener el mismo valor, como dices, de manera local, acercarnos a las personas que están cerca en nuestra comunidad y conocernos, y la verdad es que saber qué podemos hacer por ellos, porque eso siempre a la larga se regresa, eso siempre es bueno. Elena, ya recomendaste algunas cuantas aplicaciones, páginas de internet, recuérdanoslas nada más para que la gente las tenga en memoria. ¿Cuáles son las que más utilizas tú hoy en tu trabajo? Aplicaciones que te ayuden a organizarte o a la productividad.
Que me ayuden a organizarme, Toggle, que es T-O-G-G-L, y con esa pueden como que llevar el tiempo de cada proyecto. Trello, la uso y sirve. No estoy enamoradísima de ella, pero es buena. Asana es para project management, también muy buena. Canva te va a sacar de 50,000 apuros cuando necesitas hacer un gráfico rápido, o si no sabes Photoshop o Creative Suite, nada de esas cosas. Canva es definitivamente buenísima. Me gusta más que PicMonkey, pero también PicMonkey funciona bien. Y esas, para hacer videitos, yo sigo usando iMovie. O sea, yo los grabo en mi teléfono, me los paso y los edito en iMovie.
Todo esto estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo. Por favor, recomiéndanos un libro, blog, revista, podcast, película o lo que sea que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración.
Libros. Smarter, Faster, Better, de Charles Duhigg. Es un libro que me pareció buenísimo. Se trata, es todo sobre procesos, cómo concentrarnos mejor, cómo trabajar más rápido, mejor y de una manera más inteligente. Y me encantó por los ejemplos que da. El otro que leí hace poco que verdaderamente me gustó mucho es Option B, de Sheryl Sandberg, que es lo que pasó ella después de que se murió su esposo, cuando ella queda viuda. Pero es sobre la manera en cómo nosotros reaccionamos frente a las pérdidas. Entonces no necesariamente tienes que haber quedado viudo o haber tenido una pérdida así de grande. También pueden ser otras pérdidas que son traumáticas para ti y cómo las llevas, ¿no? Entonces me pareció además muy, ese libro también me gustó mucho. Y me pareció interesante porque a veces cuando te quedas sin trabajo o estás en este proceso de qué voy a hacer con mi vida, o si me atrevo o no me atrevo, puede ser como que un trauma, ¿no? Así, ¿qué hago? ¿Y qué voy a hacer? Y perdí mi trabajo, como que perdí parte de mi identidad, a lo mejor no me sigo valorando igual que como me valoraba, porque no sé si a alguna gente le pase, ¿no? Como que mucho del valor personal a veces lo pones en el trabajo en que estás haciendo, o en el título, o en la posición que tengas, ¿no? Entonces, ese libro me pareció muy, muy interesante.
Les recuerdo que esto también estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo. Excelentes recomendaciones. Elena, estamos llegando casi a la parte final del programa. Ha sido una plática muy divertida. Tengo que hacerte una pregunta con un poco de trampa, pero también muy divertida. Si tuvieras oportunidad de vivir tu vida otra vez, con toda la experiencia que tienes hasta ahora, ¿harías algo diferente? Y si es así, ¿qué y por qué?
Si es trampa. Yo creo que es, sí, es trampa, porque si no hubiera, si algunas cosas difíciles que he pasado no pasaran, no sería la persona que soy ahora. No sé si eso tiene sentido. O sea, que la dejaría igualita.
Todo el sentido. Lo que yo creo que tiene importancia es estar contentos con lo que somos ahora, y somos el resultado de lo bueno y lo malo que nos ha pasado.
Definitivamente.
Has trabajado en muchas partes del mundo, Sudáfrica, que no habíamos mencionado antes, eres venezolana de nacimiento, casada con un mexicano, entonces entiendes muy bien los estereotipos que existen alrededor de la cultura latina. Pero para ti, para Elena Osorio Zavala, ¿qué significa ser latino?
Alegría, pasión, o sea, pero pasión por la vida, ¿no? Y la alegría.
Yo creo que con esa respuesta nos has dejado para todos los escuchas el día hecho, porque ser latino significa, como dices, pasión y alegría. Qué mejor saber que lo tenemos y que vamos a disfrutar el resto de la vida a eso. Pero por favor, por último, antes de despedirnos, danos un buen consejo para la audiencia y cuál es la manera más fácil de contactarte.
Mi mejor consejo, y es algo que se los doy a ustedes y me lo doy a mí también, es que se traten con cariño, que se traten con amor, con paciencia, que la misma consideración y cariño que le das a un amigo te la des a ti. O sea, no seas tan duro contigo mismo. Y me pueden contactar, me pueden encontrar en Instagram como Elena con H, B. Osorio. Y en Facebook tengo una página que es Handmade by Elena B. y handmadebyelenab.com.
Bueno, para todos ustedes también estará esto en las notas del programa para que revisen el trabajo que está haciendo Elena. También les recuerdo que si tienen un minuto y encontraron algo de valor en la entrevista, por favor compártanlo con su red de contactos. Les toma unos segundos compartir el programa, pero tal vez pueden cambiar la vida de una persona. Elena, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una plática muy valiosa y muy divertida. Te agradezco mucho tomar el tiempo para platicar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Ha sido un honor conversar contigo.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Una última pregunta antes de irnos. Esta es menos tramposa, pero con toda la experiencia que tienes hasta ahora, si tuvieras la oportunidad de tener una habilidad que no tienes, no un superpoder de superhéroe, una habilidad como tal vez hablar muchos idiomas, escribir muy rápido, leer muy rápido, ¿cuál habilidad te gustaría tener, dominar y por qué?
Diseñar. Me encantaría diseñar. Diseñar ya sea diseño gráfico, pero también para poder diseñar también páginas web y diseñar tela y diseñar de todo.
Me encanta tu respuesta. Absolutamente todos los objetos que usamos en el día a día no le damos valor, pero han sido diseñados por alguien.
Exacto, todo. O sea, todo lo que tengan puesto, alguien lo diseñó, alguien lo cortó, alguien lo cosió. O sea que desde eso hasta tu computadora, todo, todo, todo.
Elena, ha sido un placer. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.
Un placer. Muchísimas gracias, Julio.